de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Sin gas licuado y con apagones, varias provincias cubanas del interior. La escasez de medicamentos agrava la situación de los asmáticos en Cuba. La presidenta interina de Bolivia afirma que el 80% de lo que se pagaba a La Habana por los médicos era para financiar el castrocomunismo. Juan Guaidó pide en Davos ayuda internacional para pasar la página a la dictadura de Nicolás Maduro. Demócratas en el Senado estadounidense continúan presentando argumentos en juicio político al presidente Trump. Líderes mundiales conmemoran en Jerusalén el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Y en los deportes...
Deportes. El equipo de los Mets de Nueva York en las Grandes Ligas está negociando para que el dominicano Luis Rojas Alleu sea su nuevo manager. El equipo Miami Heat ganó anoche y sigue con tremenda racha en la NBA. Y el púgil cubano Junior Dorticós irá en marzo próximo en Riga a su combate más difícil. ¿Contra quién? Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02. Como siempre, les agradecemos su sintonía y también sepan que van a escuchar las noticias, las principales de Cuba y el resto del mundo y los detalles. Hoy, jueves 23 de enero del año 2020. Soy Margarita Rojo, mi colega, aquí junto a mí en las noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Y ahora los detalles de las noticias. Vamos para Cuba.
La alternativa para los cubanos para enfrentar la crisis con el gas licuado es el carbón vegetal y también la leña. Tomás Cardoso, de Radio y Televisión Martí, tiene detalles.
Al cumplirse los primeros 10 días del anuncio de la empresa Cuba Petróleo de una reducción del suministro de gas licuado en el país, la crisis con el combustible se incrementa en las provincias del interior. Desde la Isla de la Juventud, las personas están haciendo colas desde la noche anterior, comenta la residente Dayani Salazar Pérez.
Las personas están haciendo colas de las 8 de la noche para comprar al otro día. Las colas son bastante extensas.
En la ciudad de Santi Espíritus hay apagones y una lata de carbón cuesta 50 pesos cubanos y el saco 200, informa la ama de casa Yanela Lucía Reyes.
Desde las 6 de la mañana nos hemos visto afectados con el apagón. He tenido que cocinar con unos pedacitos de leña que he podido conseguir. Desgraciadamente no he podido cocinar más con gas.
Y desde Santa Clara la alternativa de los equipos de la revolución energética es nula porque no hay repuestos, reporta el director de Santa Clara Visión, Guillermo del Sol.
Las colas son de cientos y cientos de personas en los puntos de gas. La cocina eléctrica está en pésimo estado.
En la ciudad de Camagüey todavía los privados están vendiendo carbón, pero muy caro, nos dice el Lady Tavares.
En los puntos de venta ya de la semana pasada no tenemos el gas. Vamos a tener que volver a coger los marcos de las puertas y las ventanas como se hizo la otra vez.
Residentes de la capital holguinera están marcando colas con 72 horas de anticipación y el gas que llega es insuficiente, nos cuenta el periodista independiente Ramón Zamora.
Es totalmente reducido a una cantidad que solo unos pocos son beneficiados. Los particulares que venden el carbón lo tienen a un precio tan alto que es mejor uno mismo ir al monte, buscar la leña y cocinar con esto.
Guantánamo no está vendiendo gas en los últimos días y la población ya no cuenta con las ollas arroceras, expresa el comunicador Anderlai Guerra Blanco.
Como dijo el gobierno, que la población podía confiar en ese sistema de la balita de gas, la gente se deshicieron de los pocos equipos que le quedaban eléctricos. Lo que le queda es regresar a la leña.
Las autoridades informaron que ante la actual crisis con el gas licuado, solamente podrán garantizar el suministro a los centros que presten servicios básicos a la población. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Opiniones indican que Cuba no se logra recuperar de la falta de medicamentos y también insumos médicos Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Colas en las farmacias por la ausencia de todo tipo de medicamentos. Crisis tanto en hospitales como en clínicas estomatológicas por falta de instrumental es el panorama que viven tanto pacientes como sus familiares en Cuba, a pesar de que, según BioCuba Pharma, la tendencia continúa siendo a la disminución de las faltas. Testimonios recogidos por Radio Martí ponen de manifiesto la realidad en la isla. La activista María López vive en La Habana.
No hay antidepresivos, no hay antigripales, ni ansiolíticos, no hay pomadas, no hay ungüentos. Tú ves las personas que marcan de dos días antes en la farmacia y cuando llega el día de la venta de los medicamentos te dicen no hay esto, no hay. En mi caso, yo misma que tengo tres enfermos.
Pero en Santiago de Cuba la situación no es diferente, explicó a Radio Martí el doctor Roberto Serrano.
Es algo cotidiano la falta de medicamentos. En la clínica esta que se compra en Divisa, sí aparecen. Y a veces usted llega a la farmacia y dice, vos tienes que cambiar este medicamento por otro porque este no llega más.
También los hospitales están en quiebra, asegura el doctor en fisiatría Roberto Serrano.
Faltan implementos que se necesitan, digamos, para los procederes de cura y todos los habituallamientos que se necesitan, digamos, para un ingreso.
Por otra parte, en Camagüey pudimos contactar a la activista Lady Tavares en el momento en que regresaba de la clínica estomatológica del reparto La Vigía.
Acabo de llegar del dentista que no me pude hacer nada. Bueno, pues que no hay guantes, no hay apósito. Imagínate que a mí se me cayó un empaste de un diente. Me dijo, resina de no sé qué cosa, no hay. Que no hay de amalgama.
Según Ladies, cuando se retiraba, escuchó que en la puerta de la clínica estomatológica iban a poner un aviso a los pacientes.
Y entonces me dijo, no, van a poner un cartel que el compresor está roto. Ese es el que van a poner, que el compresor está roto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras la presidenta de Bolivia reveló este miércoles durante su discurso del Día del Estado Plurinacional cuánto ganaba Cuba con la misión médica en ese país. La información nos llega en la voz de Yolanda Huerga.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, denunció este miércoles que el gobierno de Cuba se quedaba con el 80% de los pagos que Bolivia realizaba por el trabajo de los médicos cubanos en su país durante el gobierno de Evo Morales.
Tenían un salario de $1,040, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9,000 bolivianos por cada uno de ellos, pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. El resto del dinero, es decir, el 80%, era desviada para financiar al Castro comunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo.
La mandataria añadió:
en más de 13 años, el gobierno de Evo Morales nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. En 13 años pagamos $147 millones a la embajada de Cuba.
Según el estimado de expertos, La Habana ha perdido cerca de la mitad de su mayor fuente de ingresos con la cancelación de los programas médicos en Brasil, Ecuador y Bolivia. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, reprochó a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, el retorno de esos médicos cubanos y también la calificó de golpista y mentirosa. Dijo que Cuba sacó a su personal médico de Bolivia tras insinuaciones de que podrían ser procesados legalmente por su presunto papel en los disturbios después de las elecciones del 20 de octubre.
Y la activista Ana Olema Hernández, radicada aquí en Miami, rechaza las acusaciones del régimen de La Habana sobre su vinculación con el grupo Clandestinos. Ricardo Quintana aborda el tema a partir del reportaje presentado por la televisión cubana y recoge las opiniones del periodista de 14 y medio, Reinaldo Escobar, y del expreso político Adolfo Martínez o Fernández Sainz.
Pante Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo.
Estos son los acusados presentados por la televisión cubana.
Denigraron con sangre de cerdo 11 bustos martianos.
La persona que me llamó a mí en inicio fue una amiga mía que se llama Ana.
¿Ana qué?
Ana, no se la ve y le dicen Olema.
Como parte de las investigaciones se estableció que los encartados recibieron durante el 2019 más de $1,000 para el pago de estas actividades, transferidos a través de la Western Union por Ana Olema y su esposo, también vinculado a actividades enemigas.
La pregunta que la gente se hace es cómo es posible que se vaya a financiar una operación clandestina mandando el dinero por la Western Union, que todo el mundo sabe que tiene registro público, ¿no?
El régimen está preocupado con eso, pero también aprovecha la parte de Martí, sobre todo, para descalificar cualquier cosa que venga no solo de ese grupo, sino de toda la oposición.
Olema declinó hacer comentarios a Televisión Martí, pero en su página en Facebook escribió: imposible dar crédito a un reportaje hecho por una prensa al servicio de una dictadura. Estaríamos orgullosos de apoyar cualquier movimiento de resistencia civil y cívica en Cuba, pero estas acusaciones son falsas. Ese movimiento nació dentro de Cuba espontáneamente y ahora ellos quieren decir que no, que es una fabricación del extranjero, porque no quieren reconocer que el descontento popular está escalando. Olema dijo además que el cubano es un sistema represivo que utiliza los medios y la propaganda para perseguir y hostigar al pueblo cubano. Y precisó: esto es un crimen de Estado. Mientras tanto, los administradores de la página en Facebook Todos Somos Clandestinos aclararon que nada tienen que ver con este caso.
No sabemos quiénes son, no los conozco a ninguno, nunca he conversado con ellos, nunca he tenido ningún contacto con nadie dentro de Cuba.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y el artista y activista opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del Movimiento San Isidro, protesta también en un video que publicara en su cuenta de Facebook por las manipulaciones de la televisión cubana sobre su persona, justamente en el reportaje sobre el grupo Clandestinos. En un momento del reportaje oficialista se ve a la exiliada Nolema acusada, como escucharon ustedes, por La Habana, reunida con varios artistas y disidentes, entre ellos Luis Manuel Otero, a quien el periodista en off, o sea, en off cámara, lo califica de delincuente.
Yo soy un artista, yo soy un ente cívico, yo soy un joven que está luchando por la libertad de Cuba, que está luchando porque los cubanos tengan un futuro próspero, porque los cubanos tengan fe, porque los cubanos no quieran emigrar en masa, porque los cubanos no quieran prostituirse con tal de salir adelante, porque los cubanos recuperen esa parte humana, porque los cubanos tengan una salud verdaderamente meritoria, una salud verdaderamente con calidad, no tener que pagar, como dice Oricha. Bueno, que Oricha también dice mentira, no tener que pagar una cama, no tener que pagar un tratamiento, no tener que pagar una medicina para poder sobrevivir. Donde hay un barrio entero que está echando aguas a bañales por las puertas, por las casas, y no pueden pagar. ¿Por qué? Porque el saco de cemento está a $20, cuando el salario de un cubano promedio son $20.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Gary Roque. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:13 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, Margarita, un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional sobre la corrupción en el mundo indica que en América Latina los países más corruptos son Venezuela y Nicaragua. Cuba ocupa el lugar número 60 de los 180 países considerados. Ariane González entrevistó a Teresa Chávez, coordinadora regional para las Américas de la organización.
La ONG Transparencia Internacional publicó su informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2019. En dicho informe, los países más corruptos de Latinoamérica son Venezuela y Nicaragua. La coordinadora regional de Transparencia Internacional para América Latina, Teresita Chávez, en entrevista exclusiva con Radio Martí, explicó:
las Américas siguen con un promedio de 43 o de 100, que obviamente pues no es bueno. Y a mí sí me parece muy importante recalcar Venezuela en 16, porque 16 es muy, muy bajo. Venezuela está, digamos, al lado de países como Sudán, Siria, Yemen. Denota una situación muy grave en el país, que aparte, al hacer un análisis, bueno, es corrupción, pero también es violaciones de derechos humanos.
En el informe, Cuba aparece en el puesto número 60 con 48 puntos.
Cuba tiene 48, pero sí es importante decir que 48 tampoco es una buena... No. O sea, estamos hablando de que es 48 sobre 100. Entonces, No, eso no es bueno, está por debajo de la mitad.
Uno de los aspectos fundamentales que destaca el informe es la corrupción de Odebrecht, que salpica a muchos países del continente.
No podemos hablar de corrupción en América Latina sin mencionar eso. Es uno de los escándalos de corrupción más grandes a nivel mundial. Es que la puerta de entrada de Odebrecht en la mayoría de los países fue por medio de este tipo de donaciones durante las campañas electorales.
Teresita Chávez indicó recomendaciones que deben adoptarse para mejorar los índices en la región.
Tienen que reforzar las instituciones electorales que sean independientes.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que solo en Cuba, Venezuela y Nicaragua, los gobernantes tienen a sus pueblos bajo regímenes autoritarios con economías fallidas. Vamos a Washington con la información que nos trae Michelle Sagué.
En un discurso en Jamaica, Pompeo dijo que el hemisferio occidental se está moviendo hacia la libertad más de lo que hemos visto antes, señalando que la gente exige democracia y libertad. Él dice que lo vemos más claramente en cómo las naciones de la región han reaccionado a la crisis venezolana. Solo los dictadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua piensan que las personas deberían vivir bajo un puño autoritario, en una economía fallida donde los beneficios van solo para la élite corrupta. El secretario de Estado señaló que las naciones de toda la región están despertando a las mismas amenazas compartidas que, según dijo, no son escasas.
FARC and the ELN take refuge today in Venezuela.
Él dice que las FARC y el ELN se refugian en Venezuela. La crisis provocada por Maduro en Venezuela ha dado lugar a una crisis migratoria sin precedentes. Cuba y Rusia continúan entrometiéndose en los asuntos soberanos de las naciones mientras intentan desestabilizar a las democracias. Dice que, por supuesto, están los carteles de la droga y la trata de personas, el tráfico de armas y el delito cibernético que viene con ellos. Pompeo dijo que las naciones del hemisferio tienen la obligación para con sus pueblos de trabajar en el interés de la seguridad compartida mucho más estrechamente. A una pregunta sobre qué lecciones se pueden aprender de los esfuerzos en Venezuela, Pompeo dijo que la crisis humanitaria en ese país sucede porque un solo individuo condujo a una nación a través de una dictadura autoritaria que rechaza la democracia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió ayuda internacional para terminar con la dictadura de su país. José Luis Ramos tiene la noticia.
Juan Guaidó reclamó la ayuda de los líderes internacionales reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos para pasar página a la dictadura de Nicolás Maduro. Sus países, junto con el mío, pueden hacer una mejor diferencia, dijo.
Países que estamos construyendo un futuro juntos, que sus países, junto al mío, podemos hacer una mejor diferencia. Ese futuro que hoy no tienen los venezolanos, que hoy no tienen las madres venezolanas, que caminan desde Caracas a Lima, es caminar como desde Madrid a Helsinki por hambre, por necesidad, para dar a luz con dignidad. Ese es el futuro que queremos cambiar. Ese es el presente que hoy vamos a transformar.
Venezuela no es un país en guerra. No vemos las bombas, pero escuchamos el llanto, el dolor de las madres que están lejos de sus hijos, destacó Guaidó comparando la difícil situación de su país con Siria.
1 millón de niños huérfanos en Venezuela, con padres en otros países para tratar de mandar sustento. Por esta idea, Venezuela libre, Venezuela democrática, con respeto a los derechos humanos, con capacidad de inversión, de recuperación de sus campos petroleros, pero también de la agroindustria, de la posibilidad que tendremos de reconstruir y consolidar una región democrática plena al servicio de la humanidad, detener el desastre. Esa sola idea vale la pena. Esa sola idea de atender la emergencia vale la pena.
Juan Guaidó hizo un llamado a los gobiernos de la Unión Europea para que prohíban el comercio de oro venezolano, una fuente de ingresos para Maduro a medida que se derrumba la producción de petróleo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, Nicolás Maduro, diputado presidente de Venezuela, aseguró que ser esclavo del imperio estadounidense no es alternativa y criticó que haya en el país políticos lacayos que se arrodillan ante la oligarquía colombiana.
Así se manifestó Maduro mientras visitaba una empresa estatal de la ciudad de Guarenas, donde insistió en la necesidad de encontrar alternativas a las exportaciones al considerar que el país está siendo hostigado por las fuerzas económicas y financieras extranjeras.
Maduro invitó a todos los medios norteamericanos que quieran venir a ver la realidad venezolana y volvió a defender que en Venezuela no hay dictadura.
Y la oposición oposición venezolana solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares de protección. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
A pesar de que aún no hay detalles sobre si el gobierno en disputa permitirá el ingreso a territorio venezolano de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene previsto visitar el país la primera semana de febrero para constatar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos del presidente interino Juan Guaidó, presentará un informe sobre los eventos ocurridos en 2019 en el país. Prado también destacó que comenzarán a abrir oficinas en distintos estados de Venezuela para prestar atención a las víctimas de violaciones a los derechos fundamentales.
Próximamente viene la otra reunión del EPO, que es el examen periódico universal, y además de eso vamos a tener unos elementos muy importantes que el último de este mes tiene que ya estar funcionando la comisión de hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos, que va a investigar precisamente individualidades.
Por su parte, la parlamentaria opositora Delsa Solórzano informó que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitarán protección para los parlamentarios que, según asegura, se encuentran perseguidos por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Y las vamos a estar solicitando medidas cautelares de protección.
Mientras, la organización humanitaria Rescate Venezuela denunció a través de un comunicado que durante la mañana del miércoles, organismos de seguridad del Estado ingresaron por la fuerza en un centro de acopio sustrayendo de forma ilegal insumos médicos, medicinas, alimentos, entre otros artículos que afirman son dedicados a la atención de sectores vulnerables de la población. La organización exhortó al Sistema de Naciones Unidas a realizar gestiones para el cese de la persecución a este tipo de instituciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La caravana migrante centroamericana cruzó ya el río Suchiate. Otra vez, lo hizo otra vez y ya se encuentra en territorio mexicano. Sobre esto nos informa Jorge Orellana.
Cientos de centroamericanos cruzaron la frontera guatemalteca hacia México, desafiando la determinación del gobierno mexicano de detener el movimiento de personas hacia el norte bajo presión estadounidense. Una vez al otro lado del río Suchiate, los migrantes formaron rápidamente una columna y comenzaron una caminata a pie hasta Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, en el sur de México, huyendo de la pobreza crónica y la brutal violencia de las pandillas de El Salvador, Guatemala y Honduras. La migrante hondureña Ritzy Anabel y el hondureño Carlos Amador dijeron:
y todo excelente, se portaron bien la gente de México y de Guatemala.
Hay momentos que nos desanima, hay momentos que estamos decaídos, hay momentos que pues estamos pues, hay veces que el ánimo pues ya, la gente está yendo, se está regresando al país por lo mismo lo que está pasando, pero sin embargo no, la gente sigue motivada, la gente está motivada para seguir luchando.
La caravana actual es la mayor oleada de personas que ha entrado a México desde que Andrés Manuel López Obrador y algunos gobiernos centroamericanos acordaron con Donald Trump reducir la presión en la frontera con Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que dejará de hablarle a la prensa. Destacó Bolsonaro que quiere hablar con la prensa, pero la Asociación Nacional de Periodismo dice que habla mucho y los ataca. Dice además: como soy una persona de paz, no daré más entrevistas.
La medida se produce después de que la Federación Nacional de Periodistas dijo la semana pasada que Bolsonaro había afectado significativamente la libertad de prensa en Brasil.
La entidad dice que ha documentado 208 ataques físicos y verbales contra los medios o periodistas en el 2019. Bolsonaro fue responsable de más de la mitad de los incidentes, señaló la federación.
Son las 12:23 minutos. Ahora pasamos a conocer el pronóstico del tiempo, el estado del tiempo para esta tarde y esta noche en Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Margarita, ya las temperaturas han comenzado a subir un poquito, hay un alivio. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en toda la costa norte, oleaje en el litoral sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora a las 12:24 minutos, después de escuchar el pronóstico del tiempo, vamos a continuar con más noticias titulares en Radio Martí.
Hoy jueves es el segundo día de argumentos de los demócratas en el juicio político a Donald Trump. El miércoles acusaron al presidente de diseñar un esquema corrupto para presionar a Ucrania y también investigar a su principal rival, Joe Biden. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
En el primer día de argumentos de apertura, el congresista Adam Schiff dijo que la votación sobre los artículos de juicio político decidiría la posición de Estados Unidos en todo el mundo.
El presidente Trump retuvo cientos de millones de dólares en ayuda militar a un socio estratégico en guerra con Rusia para asegurar la ayuda extranjera para su reelección. En otras palabras, para hacer trampa. De esta manera, el presidente usó los poderes estatales oficiales disponibles solo para él, y no está disponible para ningún oponente político para aprovecharse en una elección democrática.
Los demócratas fracasaron en su intento inicial el martes de obligar al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, a llamar a testigos al comienzo del juicio. McConnell dijo que no se tomará ninguna decisión sobre los testigos hasta que terminen los argumentos iniciales, pero podría terminar inclinándose a favor ante la mayoría de los estadounidenses que desean que se llame a testigos. Un largo día de argumentos contra Trump parece lograr pocos cambios de opinión. Mike Brown es un senador republicano.
La dinámica principal que va a cambiar es qué sucede cuando el presidente presente su caso. Entonces, por supuesto, aún no hemos escuchado eso. Y mi instinto es que, dado que no hemos escuchado esa versión, que va a cambiar el juego.
Los abogados de Trump comenzarán su defensa el sábado, pero los aliados del presidente ya están acusando a los demócratas de utilizar el proceso de juicio político para obtener ganancias políticas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En otras informaciones, la aspirante a la presidencia por el Partido Demócrata Tulsi Gabbard, congresista federal por Hawái, está demandando legalmente a la ex primera dama, senadora y secretaria de Estado Hillary Clinton.
La demanda se fundamenta en un reciente comentario hecho por Clinton de que Gabbard es un activo ruso.
La demanda es por $50 millones en daños y prejuicios por presuntamente dañar la reputación de Gabbard, quien alega que la acusación de Clinton ha perjudicado su candidatura presidencial. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí, son las 12:26 minutos.
Durante el Foro Internacional del Holocausto, que se celebra en Jerusalén, los líderes del mundo expresaron su repudio al racismo y al antisemitismo. La información desde Tel Aviv con Daniel Blumenthal.
Uno tras otro subieron los líderes mundiales al podio de los discursos en el Museo del Holocausto Yad Vashem para expresar su repudio al racismo y al antisemitismo en el marco del Foro Internacional del Holocausto que se celebra en Jerusalén. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que en esta oportunidad se recuerda no solo la liberación del campo de exterminio nazi Auschwitz, sino también el triunfo de la libertad de un pueblo que regresó a ocupar su sitio entre las naciones. En ocasión de la cena de honor ofrecida la noche anterior, por el presidente de Estados Unidos, habló el rey de España, Felipe VI, en nombre de los presentes.
There is no room for indifference in the presence of racism.
No hay sitio para la indiferencia ante el racismo, xenofobia, expresiones de odio y antisemitismo, afirmó el rey, y agregó que habiendo tenido un rico y complejo pasado judío y una vibrante comunidad judía, España decidió crear un firme marco de reglamentaciones e iniciativas para combatir incansablemente contra el antisemitismo y contra toda forma de xenofobia y de racismo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que el antisemitismo no es un problema de los judíos, no es un problema del otro, porque cuando surge el antisemitismo surge el racismo y las fuerzas de la oscuridad. En un discurso muy emotivo y en partes en el idioma hebreo, el presidente de Alemania, Steinmeier, afirmó: "Ojalá pudiera decir que el pueblo alemán aprendió de los horrores del pasado, pero no puedo decirlo, el odio se despliega, no al antisemitismo, no al odio". Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y el gobierno de China decide hoy aislar la ciudad donde brotó la epidemia de coronavirus, una epidemia que ha causado hasta ahora la muerte de 17 personas. Pero, ¿cuál es la situación en el país asiático? Nos responde a esta pregunta Rafael Martínez Sixto.
Este es el panorama. 600 personas contaminadas, unas 2.000 en observación médica. Las personas diagnosticadas han sido aisladas, como también ha quedado aislada la ciudad de Wuhan. Allí detectaron el virus en un mercado donde se vendían ilegalmente animales salvajes. La ciudad de Pekín ha cancelado algunos festejos por el Año Nuevo Lunar. Inicialmente, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, criticó al gobierno chino por haber tardado en dar la alerta alta, pero ahora considera que las medidas tomadas por Pekín disminuirán el riesgo de propagación internacional. Tedros Adhanom es el director de la OMS.
Alentamos a China que continúe de esa manera, porque no solo ayudará a China para limpiar el brote lo más rápido posible, sino que también prevendrá su esparcimiento internacionalmente.
Ahora mismo hay casos de coronavirus en Japón, Corea del Sur, Tailandia y Taiwán. Estados Unidos confirmó esta semana el primer caso. Hay mucha preocupación porque el coronavirus es similar al síndrome respiratorio agudo severo que causó la muerte de unas 650 personas en Asia en 2002 y 2003. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. Están escuchando el noticiero estelar de mediodía, entrando en su segunda media hora con mucha más información, noticias de Cuba y el resto del mundo. Los deportes con Edemio Navas González, la noticia en perspectiva con Pedro Corzo y el avance de Cuba al día con Tomás Cardoso. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí, Juan Pendaz en los controles y Elena Rodríguez en la producción. Y ahora vamos a las noticias.
Dos días lleva detenido el activista Giraldo Cruz Pérez en la quinta unidad de la policía de la ciudad de Santa Clara. Cruz Pérez integra el movimiento Juventud Despierta, que lidera el opositor Joel Bravo, quien denunció los hechos a Radio Martín.
Bueno, hace dos días, activistas del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y del Movimiento Opositor Juventud Despierta se dirigieron a la prisión pendiente de aquí de la ciudad de Santa Clara, donde querían preguntar, informarse sobre la situación del preso político Luis Enrique Santos Caballero, que tenemos la información de que está confinado en celda de castigo por orden de la Seguridad del Estado y del propio jefe de esa unidad, llamado y gran represor Feble, así es como le llaman a este mayor de la policía política, ¿no? Y bueno, de allí fueron arrestados estos activistas y llevados a una unidad de la policía aquí en la ciudad de Santa Clara. Pero aún queda detenido Giraldo Cruz Pérez, quien está detenido en la quinta unidad y no lo han liberado. En horas más tarde iremos allí a la quinta unidad para por fin a ver qué va a decidir la seguridad del Estado con este valeroso activista que está injustamente detenido allí en la quinta unidad de la ciudad de Santa Clara.
En la noche de ayer se efectuó en la Iglesia Católica de Corpus Christi en la ciudad de Miami una misa en honor al fallecido prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny. Jesús Díaz, quien estuvo presente en el acto, ofreció a Radio Martí y Televisión Martí detalles del evento.
La misa por el eterno descanso de Sosa Fortuny de Corpus Presente fue realizada en la iglesia de Corpus Christi por el padre José Luis Menéndez, un previo aviso al exilio para que estuviera presente en estos funerales. Se llenó la iglesia y pudimos pedir por el eterno descanso de él. Ahí se dijeron por parte del padre José Luis Menéndez todos los atributos que tenía Sosa Fortuny, que lo dio todo por la libertad de Cuba. Entonces, final de la misa, lo que se hizo fue que se cantó el himno nacional.
Sosa Fortuny, quien falleció en un hospital de Camagüey, pasó 43 años de prisión en Cuba.
Y un panel que analiza la evolución de las tácticas del régimen cubano al enfrentarse a los movimientos opositores se presentó en el Centro de Investigaciones sobre Cuba en la Universidad Internacional de la Florida. Grisel González nos ofrece las declaraciones de los catedráticos panelistas Eduardo Gamarra, Sebastián Arcos y Jorge Duán.
En los últimos años, el régimen cubano ha incrementado los arrestos a corto plazo a los activistas de derechos humanos y ha restringido el derecho a viajar fuera de la isla a periodistas independientes y blogueros. El panel abordó el caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que está encarcelado bajo la acusación de un supuesto asalto, un ejemplo de cómo el régimen utiliza sus mecanismos para amedrentar a la oposición.
Lo que yo decía es que también en un contexto como este, donde lamentablemente hay todavía una tácita aprobación de muchos países en la región y muchos países, sobre todo en Europa, que justifican precisamente no solo por su silencio, o por su activa no relación con Cuba, o al menos no condenar este tipo de acciones.
El panel mostró también cómo el régimen cubano fabricó una causa en contra de Ferrer para sacarlo del camino como oposición. Sebastián Arcos, experto en temas de Cuba, explica por qué para el régimen es importante quitar a Ferrer del medio.
Es un escarmiento porque José Daniel se ha convertido realmente en una espina atravesada para el régimen cubano, sobre todo en la provincia de Oriente, porque él ha logrado algo que ningún otro grupo de oposición había logrado anteriormente, que era conectar la oposición política con los deseos y las demandas del pueblo cubano de a pie.
Las nuevas tácticas empleadas por el régimen de La Habana para contrarrestar a la oposición en Cuba son síntomas de un deterioro del sistema, explica Jorge Duani, director del Centro de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida.
Estas detenciones arbitrarias, la acusación, la fabricación de casos como el de Ferrer para desacreditarlo, para asesinar su reputación, según los analistas que escuchamos esta noche, son síntomas de un deterioro bastante fuerte de los mecanismos del poder en Cuba.
Grisel González, Radio y Televisión Martín.
Son las 12:35 minutos. ¿Qué trae Cuba al día? Cuba al día, mucha información, pero vamos a conocer los detalles con nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Como siempre, un gusto estar aquí contigo. Estás sentada, bueno, aguántate bien. Dice el gobierno cubano. Ajá. Que ante el decrecimiento del arribo de turistas a Cuba, por cierto, no solo son los norteamericanos, también los europeos no están yendo. Ante el decrecimiento del turismo internacional, ellos apuestan a que los emprendedores cubanos, los cuentaproportistas cubanos, suplan este déficit.
Los de los visitaxis.
Los de los visitaxis, los que venden plátano, okay. Los que...
Los mecánicos.
A no ser que estén hablando de los muchachones de gaviota, de los hijos de los ministros, los que viajan a Venecia.
Conozca Cuba primero.
Conozca Cuba primero, por eso en Cuba al día de hoy vamos a entrevistar a 3 o 4 de estos cuentapropistas a ver si tienen el poder adquisitivo para gastarse $3,000 en un hotel 5 estrellas en la galería, Norte. De eso se trata.
Muy buen tema, buen tema. Hoy.
Sumado a esto, una madre cubana en La Habana con 4 hijos desamparada reclama vivienda. Tenemos el periodista independiente que habló con ella, una nota que tiene el portal Cubanet. Y también será tema en el espacio de hoy el uso histórico por parte de la policía política en Cuba de la descaracterización y el desprestigio de figuras que son críticos del sistema.
Y no hay derecho a réplica. O sea, esa persona no tiene derecho a decirle, mire, Granma, se equivocó. Eso no es así.
Eso no es así, exactamente. Todos estos serán los temas que vamos a tener hoy
en Cuba al día con Tomás Cardoso a las 2 de la tarde por Radio Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martín. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y ahora a las 12:37 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita. En Nicaragua, el gobierno y sectores sociales inician la revisión del salario mínimo luego de mantenerlo congelado por un año. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Luego de que la crisis sociopolítica que vive Nicaragua provocara que el salario mínimo se congelara en el país durante el año 2019, este jueves se instalará la mesa negociadora convocada por el Ministerio de Trabajo. El secretario de la Central Sandinista de Trabajadores, Roberto González, señaló que es necesario que este año se mejore el salario que se estima se paga a más de 100,000 trabajadores.
Nuestras informaciones nos indican de que la tasa de inflación va a andar arriba del 6%. Segundo, que el deterioro del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, incluyendo que no hubo ajuste del salario el año pasado, va a andar arriba del 5%.
Por su parte, el economista Luis Núñez considera que el salario mínimo es solo un indicador de los serios problemas económicos que enfrentan los nicaragüenses, como la calidad de vida y el subempleo.
El punto no solamente es el salario mínimo, es realmente el salario en general. Es decir, aquí hay un deterioro del nivel de vida de la población. Aquí, por ejemplo, dicen, bueno, el salario mínimo se congeló el año pasado, pero hay salarios que son mucho más que el salario mínimo que están congelados desde hace años.
Mientras, el gobierno ha implementado el programa estatal Federal de Economía Naranja o Economía Creativa para enfrentar el desempleo que vive el país, que según cifras oficiales ha permitido la creación de 58.870 nuevos empleos y 11.774 nuevos emprendimientos en toda Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La no renovación de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, dependiente de la OEA, supone eso un golpe a la lucha contra esos dos flagelos, así declaró el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
El organismo regional manifestó su preocupación ante la falta de un acuerdo entre el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos, la OEA, para renovar la permanencia de la misión.
El Instituto Centroamericano indicó que el enérgico rechazo de la población contra la corrupción provocó que el gobierno hondureño solicitara a la OEA, y lo hizo en septiembre de 2015, la creación de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad.
Y el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, volvió a colocar a América Latina nuevamente en la agenda del Foro Económico Mundial de Davos. Jorge Orellana informa.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a la Unión Europea que actúe para frenar lo que llamó el oro de sangre, el comercio ilegal de este metal precioso que, según denunció, está financiando en su país a grupos irregulares y a una brutal dictadura. Guaidó, que ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, instó a las instituciones y gobiernos de la Unión Europea a actuar frente a este comercio, como ya lo hizo contra el tráfico de los llamados diamantes de sangre, los que provienen de zonas de guerra en las que se cometen los peores abusos. En un encuentro con la prensa tras intervenir ante el Foro Económico Mundial, el líder de la oposición venezolana dijo que Nicolás Maduro estaría utilizando, en cierto modo, a Europa para esquivar alguna de las sanciones, especialmente con el tema del oro, y añadió.
Es una gran oportunidad para detener la extracción ilegal de oro en Venezuela. Lo que podemos hacer es caracterizar este oro como oro de sangre, no permitir que se utilice para control social, lo que iría para financiar los grupos irregulares.
Guaidó dijo que en Venezuela está entrando mucho dinero en efectivo, euros principalmente, para alimentar al Estado y financiar la complicidad. Por eso entregan minas de oro a los generales, a los gobernadores, para hacerlos cómplices de todo este entramado, dijo Guaidó, quien pidió elecciones presidenciales libres.
Elecciones presidenciales libres. Un derecho que los venezolanos decidamos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno de Colombia se presentó también en el Foro Económico Mundial de Davos como defensor de la Amazonía y anunció que sus próximas acciones serán plantar 180 millones de árboles de aquí al 2022 y hacer que las comunidades que habitan ese territorio se encarguen de su cuidado y protección.
El presidente Iván Duque declaró en su primera aparición en el foro que el mayor desafío de nuestro tiempo es el cambio climático y no se podrá luchar contra él sin reforestación.
Y un juez de Perú ordenó al Estado excluir de todo posible exploración y explotación de petróleo a una zona amazónica donde viven indígenas no contactados cerca de la frontera con Brasil. Esto lo dijo un organismo defensor de las comunidades nativas.
Por otro lado, Bolivia celebra el Día del Estado Plurinacional preparándose para la realización de elecciones presidenciales. Desde allí nos informa Josep Arispe.
El pueblo boliviano se prepara a participar de las elecciones generales del 3 de mayo y para ello se tienen todas las condiciones que garanticen el desarrollo de este proceso democrático que será acompañado por diferentes organismos internacionales. Así lo aseguró la presidenta Jeanine Áñez en el marco de la celebración del Día del Estado Plurinacional de Bolivia.
Tengan la certeza de que se podrá votar y elegir sin miedos ni temores. Tu voto, hermano boliviano, será ejercido y contabilizado en libertad.
El mensaje de la presidenta Áñez fue muy bien recibido por varios sectores de la población boliviana que aseguraron que efectivamente hoy se vive un ambiente democrático y de tranquilidad en el país.
Un mensaje lleno de tranquilidad, muy democrático, es lo que todos los bolivianos estamos esperando.
Esperamos que sigamos siendo firmes defendamos la democracia.
Está estable el país, estamos con todo el respaldo para nuestra presidenta.
Por su parte, el expresidente Evo Morales, también en ocasión de emitir un mensaje por el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, llamó a la unidad de los movimientos sociales para encarar las próximas elecciones generales.
La lucha debe continuar. Los pobres, los humildes, los trabajadores, los indígenas, los obreros, los campesinos, ya sabemos dónde podemos llegar.
Sobre el mensaje de Morales, la dirigente de las Juventudes del Trópico de Cochabamba, Carla Chambi, señaló:
vamos a trabajar mucho en lo que es redes. Hemos visto que ahora todo es mediático, la guerra psicológica, nos quieren hacer creer que el movimiento al socialismo está dividido y no es así.
Cumpliendo el calendario para las elecciones nacionales, autoridades del Tribunal Supremo Electoral informaron que hasta este viernes los partidos políticos deberán definir sus alianzas y hasta el 3 de febrero deberán inscribir a sus candidatos. Joseph Arispe, Voz de América, Bolivia.
La actriz brasileña Regina Duarte ha asumido provisionalmente la jefatura de la Secretaría de Cultura de su país tras la destitución fulminante de su antecesor Roberto Alvin por usar referencias nazis en un video.
Y Duarte, pues de 72 años, ha sido protagonista de varias de las telenovelas de mayor audiencia de su país y también en Cuba, y su trabajo fílmico es muy conocido en la isla Margarita por obras tales como Roque Santeiro, Vale Todo, entre otras.
12:44 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martín.
Una investigación de expertos de la ONU revela que Arabia Saudita podría haber pirateado el celular del CEO de Amazon, Jeff Bezos. La información con Yoconda Tapia.
Investigadores de derechos humanos de las Naciones Unidas dicen que Arabia Saudita pudo haber pirateado el teléfono celular del dueño de Amazon y del Washington Post, Jeff Bezos, en un intento por impactar la cobertura de noticias del país del Medio Oriente. Los investigadores concluyeron en un informe publicado el miércoles que un video infectado de la cuenta de WhatsApp del príncipe heredero Mohammed bin Salman fue enviado al teléfono celular del multimillonario. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, negó las acusaciones de que los sauditas estaban involucrados en la piratería del teléfono de Bezos. No quisiera adivinar las motivaciones, pero ciertamente no se basan en una comprensión objetiva o en ninguna evidencia que consideremos creíble, dijo. Los expertos forenses digitales de la ONU dijeron que el teléfono de Bezos estaba comprometido 5 meses después de que Jamal Khashoggi, un columnista del Washington Post, fuera asesinado por agentes sauditas dentro del consulado saudí en Turquía en octubre de 2018. Los investigadores dijeron que el momento y las circunstancias del pirateo están siendo investigados más a fondo para establecer las acusaciones de que el príncipe heredero ordenó, incitó o como mínimo estaba al tanto de planificar el complot para matar Tara Khashoggi. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ordena la Corte Internacional de Justicia a Birmania que tome medidas para impedir un genocidio contra los rohingyas. La información ahora proviene de la agencia AFP.
La Corte Internacional de Justicia ordenó el jueves a Birmania que tome todas las medidas a su alcance para impedir un genocidio contra la minoría musulmana de los rohingyas. Gambia, con el apoyo de los 57 miembros de la Organización de la Cooperación Islámica, Canadá y Países Bajos, acusa a Birmania de haber violado la Convención de la ONU para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio. La primera decisión de la Corte en este caso se produce días después de que una comisión del gobierno birmano concluyera que varios militares habían cometido crímenes de guerra contra los rohingyas, pero que el ejército no era culpable de genocidio.
Por otro lado, la Cámara de Diputados de Rusia aprobó este jueves por unanimidad y en la primera lectura las reformas constitucionales presentadas por el presidente ruso Vladimir Putin, que amplían las facultades del Parlamento y del jefe de Estado.
Una vez que las enmiendas sean aprobadas de manera definitiva por ambas cámaras del Parlamento, estas serán sometidas a una votación nacional.
Y Naciones Unidas acoge con beneplácito el nuevo gobierno en el Líbano. Desde la ONU, con los detalles, Carmen María Rodríguez.
Luego de fuertes confrontaciones en el Líbano durante el fin de semana, el que fuera su primer ministro interino, Saad al-Hariri, dijo que el país requería un nuevo gobierno para evitar el colapso. En Naciones Unidas en Nueva York, la Secretaría se pronunció sobre los últimos sucesos políticos del Líbano. Así habló la portavoz asociada de la Secretaría, Erika Necco. El secretario general acogió el anuncio de la formación de un nuevo gobierno en el Líbano. El secretario general espera espera poder trabajar con el primer ministro Hassan Diab y con el próximo Consejo de Ministros, que incluya el apoyo a la agenda de reforma del Líbano, que se dirija también a mejorar las necesidades urgentes de los libaneses. En su comunicado, Antonio Guterres dijo que la ONU apoya el fortalecimiento del Líbano, de su soberanía, estabilidad e independencia política. El Líbano se ha convertido en escenario de influencia de Irán por medio de la red terrorista Hezbollah, y esto es visto como injerencia extranjera iraní en los asuntos internos libaneses. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:49 minutos, vamos a pasar a nuestra noticia en perspectiva. Una de las noticias titulares en el noticiero hoy, justamente las declaraciones y las explicaciones que dio la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, acerca de a dónde iban lo recaudado por el gobierno de La Habana por los servicios de los médicos cubanos en Bolivia. La noticia ha generado también reacciones por parte del gobierno cubano, pero pone de relieve otra vez la situación de este programa Más Médicos y la situación de los médicos cubanos por todo el mundo. Pedro Corzo nos acompaña. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas. Hay que destacar, Margarita, que cada vez que cae un régimen despótico, dictatorial, estos regímenes que tienden a violar los derechos humanos, a controlar la prensa, se destapa una olla de podredumbre asombrosa.
Sí, señor.
Yo recuerdo los tiempos de cuando Cosescu cayó, perdió el poder, todo lo que se destapó, todos los errores que salieron a surgir. Y ahora, esto con Evo Morales, que estuvo 14 años en el gobierno, estamos viendo de que realmente estaba subsidiando a la dictadura cubana. Estaba pagándole a un número de personas una gran cantidad de dinero, como si fueran profesionales de la salud, cuando en realidad no lo eran. Estaba pagándole al gobierno cubano el 80% del dinero del contrato.
Pero ese dinero no iba para Cuba, ni para los médicos, ni
no,
para
no,
la
no,
familia.
No, iba para el régimen.
Ah, ok.
La familia y los médicos se quedaban solo con el 20%, según esta explicación que da la presidenta provisional boliviana, Jeanine Áñez. Es sorprendente los escándalos que rodean a estos gobiernos, y a veces uno tiene que pensar, bueno, cuando concluya el régimen cubano, ¿cuántas cosas nos vamos a enterar?
Juan, y las que nos estamos enterando ahora, pero que no son confirmadas. Mira lo que está ocurriendo con el grupo este clandestino. Pero volviendo a lo de los médicos, Pedro, esto ocurre en Bolivia, ha habido denuncias en Ecuador. ¿Qué pasó con los médicos cubanos en Brasil cuando el presidente Bolsonaro también concluyó con ese programa que había gestado Dilma Rousseff y no sé si Lula da Silva anteriormente? La situación de los médicos, por una parte, es difícil porque no tienen otra opción, porque necesitan subsistir y mantener a su familia.
Margarita, pero los médicos son esclavos. Okay. No les queda otro remedio que cumplir el trabajo que el mayoral le ordena, sob pena de ser castigado de maneras muy cruentas. Ellos están cumpliendo su función para sobrevivir. Aparte de eso, están trabajando en el sueño de su vida, que es prestar servicios de salud. El problema es que el gobierno cubano, en contubernio, según recientes denuncias con organismos internacionales y con otros gobiernos de otros países, está haciendo un sistema que viola los derechos de los profesionales cubanos y a la vez está haciéndole daño a los países donde están prestando servicios a los ciudadanos, porque se aprecia que algunos prestan esos servicios sin estar debidamente facultados.
Eso también es otro de los puntos. Lo que no tienen los conocimientos o las destrezas o para ejercer en la medicina o en la especialización, pero también hay otros que van como médicos que ni tan siquiera son médicos. Voy a volver a repetir, que queda poco tiempo, lo que dijo Jeanine Áñez, la presidenta interina de Bolivia, denunciando que Evo Morales ocultó al país los pagos a los que denominó falsos médicos cubanos. Ese es el punto también.
Y la presidenta también dijo, aparte de los médicos, dijo que ya la seguridad interna de Bolivia y el grupo de inteligencia de Bolivia, todo estaba en control boliviano, ya no estaba bajo el control de Cuba y Venezuela.
Ahí está.
Hasta en eso también.
Está la transición funcionando en Bolivia. Nuestro colega Pedro Corzo, en especial para el noticiero de Radio Martí. Son las 12:53 y escuchan la música. Eso anuncia que ya estamos en los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, el pugil cubano Junior Dorticós, quien comenzó su carrera desde la niñez en su natal Cienfuegos, tuvo como su gran pelea en el año 2018 su única derrota en el boxeo profesional ante el ruso Murat Gassiev. Dorticós, quien tiene récord de 24 victorias, un fracaso y 22 knockouts, es el actual titular del peso crucero por la Federación Internacional de Boxeo y va a exponer su corona ante el letón Mairis Briedis con 26 victorias y una derrota en la final de la Super Serie Mundial que entregará el ganador, el trofeo Mohamed Ali. También estará impuesta en esa pelea la faja diamante del Consejo Mundial de Boxeo, el organismo de mayor prestigio en el pugilismo profesional. Ayer se efectuó la conferencia de prensa en Riga y ambos peleadores intercambiaron fuertes golpes. Dorticós, conocido como el doctor del knockout, por su fuerte pegada, le dijo a Briedis que se prepare para un knockout. En tanto, el ídolo de Riga expresó que a él le dicen el traumatólogo por su gran pegada.
Así wow, que esperamos un gran combate. Qué peligroso, pero va en serio, va en serio.
Llegó la gran noche, debutó Zion Williamson, el prospecto basquetbolista norteamericano. Anoche jugó 17 minutos, anotó 20 cartones, pero aún así su equipo de New Orleans perdió ante San Antonio 121 puntos por 117. Primer novato en toda la historia en debutar en la NBA y lograr jugar menos de 20 minutos y anotar 20 puntos. Así que tremenda labor, 22 en total.
22.
Sí. Déjame decirte que Williamson tuvo 28 puntos en su debut con el equipo de Duke, o sea, 1,22 puntos por minuto. Y bueno, anoche terminó con 22 puntos en 18 minutos en su debut en la NBA, equivalente a 1,22 puntos por minuto jugado de Williamson. El Miami Heat volvió a ganar y bueno, sigue en segundo lugar en la conferencia del este.
Oye, va
de
bien,
la NBA.
Va bien.
Sí, y pudiera presentarse de hoy a mañana el nuevo manager del equipo de los Mets de Nueva York en las Grandes Ligas. Se está hablando del dominicano Luis Rojas Alú, el hijo de Felipe Alou, quien dirigió en Grandes Ligas para los equipos Expos de Montreal y los Gigantes de San Francisco. Y el pitcher derecho cubano, el veterano pinareño Yunieski Maya, se adjudicó anoche su primera victoria en la gran final de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana en el triunfo Toros del Este 5-2 ante los Tigres del Licey y gana la serie 2-1. Una labor de 6 entradas para el pinareño Maya. Y el cubano Pedro Chamandía estará con Colombia en la Serie del Caribe de febrero próximo en Puerto Rico. Ya es oficial, forma parte del equipo Vaqueros de Montería de Colombia, que acaba de ganar el título en ese país. El cubano Echemendía ha jugado en Estados Unidos en ligas independientes, en Liga Menor y también en la Liga Mexicana. Y bueno, el Inter de Miami, del fútbol, de la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, el Balompié, presentó a su nuevo director técnico, se trata del uruguayo Diego Alonso. Y ahora la intención del equipo de Miami es contratar entre 5 y 6 jugadores más. Hasta aquí el Deporte Margarita.
Gracias, Edemio. Y ahora de los deportes pasamos al mundo del entretenimiento y las noticias que nos trae Alejandro Escalón.
Una sátira de la familia real británica con versiones animadas del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle hará su debut en el servicio de transmisión de video HBO Max de AT&T.
Hey kids, how would you like to hear this on the screen?
El príncipe está producido por Gary Janetti, productor de Family Guy y Will and Grace.
That's what you sound like instead of the great show you came to see.
El programa se inspiró en la cuenta de Instagram de Janetti con casi 1 millón de seguidores y explora la vida de la realeza británica a través de los ojos del príncipe Jorge, de 6 años, el hijo mayor del príncipe William y Kate Middleton. La sátira también contará con las voces dobladas de la reina Isabel y los padres del príncipe Jorge. Janetti escribirá y será productor ejecutivo de The Prince. 20th Century Fox Television de Walt Disney está produciendo el programa que aún no tiene fecha de lanzamiento. Y en enero de 1972, el álbum American Pie de Don McLean se ubicó en el número 1 de la lista de álbumes de Billboard, lugar donde permaneció 7 semanas. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Miss American Pie, drove my Chevy to the levee.
Y aquí están los titulares de la noticia que estamos dándole cobertura hoy en Radio Martín. Sin gas licuado y con apagones, así están varias provincias cubanas del interior. La escasez de medicamentos agrava también la situación de los asmáticos en Cuba. La presidenta interina de Bolivia afirma que el 80% de lo que se pagaba en La Habana o a La Habana por los médicos era para financiar el castrocomunismo. Juan Guaidó está pidiendo en Davos ayuda internacional para pasar la página a la dictadura de Nicolás Maduro. Demócratas en el Senado estadounidense continúan el segundo día presentando argumentos en juicio político al presidente Donald Trump. Y líderes mundiales conmemoran hoy en Jerusalén el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz.
Radio Martín Noticias.
Ya las conocen las principales en Cuba y también el resto del mundo en esta edición del mediodía de Radio Martí. Agradecemos como siempre a nuestro colega Edemio Navas González en los deportes, Pedro Corzo, la noticia en perspectiva. Estaba con nosotros Joan Andrés en las noticias. Recuerden, a las 2 de la tarde con Tomás Cardoso, Cuba al día. En los controles, Juan Pendaz, en la producción.